Vamos a hablar sobre un libro que se editó ya hace meses, quizás, dos meses, que se llama Más allá del titular, discursos y propuestas en el debate educativo, escrito por la periodista Carolina Porle, que está trabajando en Brecha desde el año 2005 y desde hace un tiempo se dedica específicamente a los temas de educación, ¿no? Y viernes a viernes aparecían en Brecha, sobre todo me imagino que a partir del 2009, que fue cuando, por diversos motivos, el tema de la crisis de comienzos de educación saltó, ¿no? Por más que capaz que venía de antes o capaz que la crisis no era tal. Pero bueno, en todas las cosas se discute sobre ese tema en este libro. Carolina lo que hizo fue, a través de Estuario, compilar unos, creo que son 30 artículos o quizás más.
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes, Carolina, ¿cómo anda?
Bien. Sí, en realidad tiene tres partes. La primera parte tiene 30 informes publicados en Brecha en los últimos años, más o menos en la era Mujica. Uh-huh. Y después, en realidad, la segunda parte tiene 18 entrevistas que si bien salieron en Brecha, fueron pensadas para el libro y están en versiones bastante más extendidas en el libro.
En el caso de los artículos, son muchas veces ampliados, ¿no? O llevados al formato libro,
sí,
sacándoles, sí, digamos, la parte más periodística.
Sí, más coyuntural. Más de decir este martes pasó tal cosa, bueno.
Pero en definitiva, lo que termina haciendo este libro es un tremendo compendio de lo que ha sido la discusión en torno a la educación de los últimos 5 años por lo menos, ¿no? Uh-huh. ¿Cuándo dirías que el tema de la crisis de educación saltó? ¿Cuándo aparecieron las pruebas PISA? Cuando las pruebas PISA en realidad que se venían haciendo desde el año 2003, ¿no?
Sí.
Pero la tercera edición fue la que un poco puso, prendió la alarma. También los números de repetición o deserción pueden haber influido. ¿Dónde marcarías un punto de inflexión en este tema?
Yo creo que sobre fines del primer gobierno del Frente, ya empezó como ahí como una alarma a nivel de ciertos sectores del propio Frente Amplio, concretamente del sector liderado por el vicepresidente Danilo Astori, con un planteo, resumidas cuentas, ¿qué hicieron con la plata que le dimos? ¿No? 2009 más o menos, ¿no? O sea, se votó un 4,5 para la educación, que fue bastante polémico, no sé si se acuerdan, pero en el 2005 cuando se estaba votando el tema del presupuesto, incluso hubo hasta una pelotera entre Astori como ministro de Economía y el que era entonces el director de OPP, por el tema de, bueno, si llegábamos o no llegábamos al 4,5, ¿qué implicaba ese 4,5 para la educación? Si era solo para la NEP y para la universidad.
O sea, iba a ser progresivo y al final,
bueno,
del quinquenio.
Exactamente. Entonces había como toda una expectativa con respecto a ese 4,5, que era como la meta, ¿no? Que hoy en realidad hablas con la gente, todo el mundo dice, todos los políticos, los técnicos, todos dicen que es totalmente mínimo el 4,5, ¿no? Teníamos que estar en un 6. Pero bueno, en ese momento era como la gran expectativa y bueno, cuando estás por terminar el gobierno del Frente, ya surgieron como esas voces críticas. Yo me acuerdo, en la campaña electoral en el 2009, tanto Astori como Mujica decían que bueno, que había que como que inyectarle todas las pilas, digamos, a la educación en un segundo mandato como para hacer una transformación como más estructural, digamos, ¿no?
Y cuando te referís a qué hicieron, ¿a quiénes apuntaban?
A la NEP, ¿no? O sea, la educación está gobernada por un ente autónomo, ¿no? Entonces, es como, sí, el Parlamento, el Poder
Ejecutivo. ¿Y dentro de la NEP, vamos a decir, al Consejo Directivo Central?
Claro, y a los consejos desconcentrados, sí. Sí, yo creo que hubo como un balance por parte de gran parte de la fuerza de política de gobierno, que como que la NEP no hizo lo que se esperaba, ¿no? Que curiosamente las personas que integran la NEP fueron nombradas por el Poder Ejecutivo, ¿no?
Claro.
Porque ahora no, ahora después de la ley de educación del 2008 tenemos consejeros docentes, ¿no? Electos por los docentes.
Pero ahí eran nombrados por el Ejecutivo con veña del Parlamento, ¿eso?
Sí, ¿no? Sí.
Con
sí,
veña
sí.
del Parlamento. O sea, y que quienes reclamaban también eran responsables de alguna
exactamente.
Manera,
exactamente,
¿no?
Sí, una de las cosas que se dice es que el Frente como que ahí tuvo una desinteligencia en el momento de nombrar a las autoridades de la NEP, porque en realidad primero que las nombró es como un cheque en blanco, ¿no? O sea, bueno, yo confío en que Yarzábal va a dirigir la educación, pero bueno, concretamente, ¿cuál era el plan que se suponía que Yarzábal tenía que impulsar? Lo mismo con Sioane, ¿no? En el libro está recogida una entrevista al politólogo Nicolás Bentancur, que cuando se ve forzado a renunciar Sioane, él lo que dice es que, bueno, no había una política clara cuando fue nombrado, entonces él administró lo que pudo, tuvo proyectos, tuvo, yo sé, pero bueno, en todo caso no dio la talla, lo que sea, pero no hubo realmente algo que se le pueda reprochar porque el propio Frente Amplio no tenía una propuesta clara que se esperaba que hicieran las autoridades de la educación, ¿no?
Uh-huh. En, por un lado está el tema de los recursos, ¿no? De la plata, uh-huh, que uno puede llegar a entender en todos estos años que buena parte de ese fueron a mejorar los salarios docentes, ¿no? Que venían bastante deprimidos. ¿Quedaban recursos como para hacer otra cosa?
Y eso es una discusión, ¿no? A ver, lo que hizo básicamente el Frente fue, tratar de mejorar los salarios docentes, que ahora ya están bastante mal, ¿no? O sea, en algún momento, en 2010, 2011, uno podría decir incluso que en el sistema público los docentes ganaban más que el 99% de los centros privados, ¿no? Pero hoy en día ya quedó bastante rezagado, ¿no?
En relación a los centros privados.
Sí, en relación a la media de salario, digamos.
A la media de salario nacional.
Pero, ¿qué hizo el Frente? Bueno, también creó varias políticas que se le suele llamar de inclusión educativa o de innovación educativa focalizadas. Podemos pensar en el PIU, compromiso educativo, aulas comunitarias, maestros comunitarios, ¿no? Son varias que obviamente se destinaron muchos recursos a esas políticas, sobre todo el PIU fue como que ahora es el proyecto de tutorías como el más ambicioso, y ese es parte del debate hoy en día, ¿no? Seguimos con esas políticas focalizadas, algunos dicen que son como parches, ¿no? Que se le pone a un sistema que hace agua y que bueno, es como que lo estamos tratando como de atajar, ¿no? De mantenerlo ahí con remiendos, o si tenemos que básicamente transformar todo el sistema educativo, ¿no?
El libro atraviesa tiene varios ejes, ¿no? El libro, hay muchos temas que lo atraviesan, ¿no? En las entrevistas y también en los diferentes artículos. Vos lo dividiste. Tenés una parte que es, digamos, el propio funcionamiento de la enseñanza en el Uruguay, sus propios problemas endémicos a esta altura. Tenés también el surgimiento de los liceos, las experiencias como el Jubilar y Impulso, las pruebas PISA. Aparece el tema de la autonomía también, aparece también, en un momento planteaste el enfrentamiento que hay entre políticos y técnicos versus docentes gente vinculada a la enseñanza, ¿no? Y también aparece a lo largo de el libro la ley de educación, ¿no? Con sus pros y sus contras. Entre otras cosas, la ley de educación vinculada al funcionamiento al interior de los institutos de enseñanza refleja cómo no se llegó a concretar del todo, ¿no? Hablando, por ejemplo, de lo que se llama la escala del burro, ¿no? Yo es un dato que no tenía, que el aumento por antigüedad fue que hoy día es el principal aumento en secundaria, ¿no? Fue impuesto durante la dictadura, ¿no? En el 75, teniendo en cuenta poco lo que es escalafón militar, ¿no? Se hizo una suerte de analogía en la educación, y eso no se tocó hasta la ley de educación 2008, cuando se decide también premiar por
Sí, se establece que la carrera docente tiene que considerar los méritos.
Los méritos, solo la antigüedad.
Exactamente. El tema es que para hacer eso tenés que reformar el estatuto docente, que es como el marco jurídico que regula, ¿no?, la carrera docente dentro del sistema. Y eso todavía está en el debe.
Claro, entonces...
O sea, hay muchas cosas que están en el debe, la de la educación.
Pero ese era uno de los grandes temas que se decía, ¿no? En primaria se está cumpliendo, pero a medias convive los dos sistemas.
De una forma bastante como parche, estamos hablando de los parches, ¿no? Porque lo que se hace, se mantiene el sistema por antigüedad, pero se crean concursos donde vos podés concursás y podés ascender por méritos, pero los otros siguen ascendiendo por antigüedad. O sea, si vos no te presentás a un concurso, igual cada 4 años vas a seguir ascendiendo por antigüedad, ¿no?
Y en secundaria ni siquiera se implementó.
No.
¿Y qué pasa? ¿Qué
es un tema tabú, evidentemente.
Es un tema tabú, ¿no? ¿Cuál es el problema ahí, no? Vos hablaste con docentes, con gente del sindicato, con autoridades, con técnicos... ¿Dónde está la tranca ahí, por ejemplo?
Y hay como diferentes cosas, ¿no? Pero hay un problema que a mí me parece está un poco subestimado cuando se habla sobre, por ejemplo, ahora me empezó hoy la elección de horas, ¿no? Este es un tema que se ha discutido mucho, bueno, que los docentes eligen todos los años, ¿no? Que todos los años es barajar y dar de nuevo. ¿Por qué no eligen? Y se quedan por lo menos 3 años en ese centro. ¿Por qué no se hace una elección de horas de tal manera que los docentes con más experiencia, ¿no? que puedan elegir, elijan o de alguna manera estén inducidos o incentivados a elegir en los centros más desafiantes, ¿no? Que bueno, en realidad es una elección regresiva la de hoy en día, ¿no? Porque los docentes que pueden elegir justamente eligen los liceos, entre comillas, más fáciles, ¿no? Lo de bachillerato, lo de los que se ubican a la costa, etcétera. Todo ese tema es complicado, pero justo hace unos días que presentamos el libro en Colonia Valdense, una inspectora de secundaria participó y ella decía que para hacer una elección de horas, las autoridades de secundaria, los equipos técnicos, tienen que leer 40 circulares y más el estatuto docente para ver que todo esté como en armonía, ¿no? O sea, que no haya nada que alguien pueda decir, no, acá no se respetó tal disposición, ¿no? Obviamente eso te muestra un sistema jurídico caótico, un marco normativo caótico dentro del propio sistema de este Consejo de Secundaria, ¿no? Y ahí hay como una clave. A mí me parece que cuando los sindicatos han trancado mucha cosa, ¿no? Elección de directores, elección de docentes, bueno. Hay en parte también una muy mala gestión que no es culpa de estas autoridades, es que el sistema es caótico. Y bueno, y ahí decían, por ejemplo, en las entrevistas a los representantes de los sindicatos, ellos dicen, el departamento docente, que es el área dentro de secundaria que, bueno, que administra un poco el tema de la elección de horas, fue perdiendo personal y no se repuso, ¿no? O sea, hoy en día no sé cuántas personas hay, pero creo que son 3 personas y necesitaría como 20. Bueno, ahí tenés un problema, ¿no? Un problema de recursos humanos, de profesionalización, de marco normativo caótico, ¿no? Que es como que se va emparchando el sistema y hay 800 circulares que giran en torno a un mismo asunto, ¿no? Entonces ahí como que habría que hacer como una reingeniería, ¿no? Del propio sistema, que me parece que es previa a muchas medidas que se impulsan, ¿no? Cuando dicen, bueno, vamos a implementar el profesor cargo, que está buenísimo, ¿no? Porque genera la erradicación de los docentes en los centros, etcétera. Bueno, primero también tendríamos que solucionar todos estos previos, ¿no? Hay uno de los consejeros que entrevisté del CODICEN, Néstor Pereira, él habla como de una metáfora edilicia, ¿no? En la ANEP. ¿Y cuál es? La ANEP es el ente autónomo que atiende más de 500.000 personas, más de 500.000 uruguayos, entre niños, adolescentes, etcétera, que tiene más de 50.000 funcionarios, que maneja muchísimos recursos, ¿no? Impresionante, pero no tiene sede propia. Vos no tenés una sede del CODICEN, ¿no? Vos tenés la sede, yo sé, de Antel, ¿no? Que también es un ente autónomo, tenés un edificio que se divisa desde diferentes partes de Montevideo, tenés la sede del BROU, tenés, ¿no? Hay como una arquitectura que muestra la importancia que el Estado le da a ciertas instituciones o ciertas empresas públicas, etcétera. En el caso, bueno, tenés la sede de la universidad, ¿no? En el caso del CODICEN no tiene sede, alquila al Banco de Seguros algunos pisos de un edificio que se llama el edificio de la Expluna, que queda ahí en la Avenida Libertador y Colonia. Entonces uno va al CODICEN y bueno, si quiere ir al despacho de un consejero va al piso 3, si quiere ir a recursos humanos va al piso 6, si quiere ir, ¿no? Y es todo caótico y alquila oficinas en todas partes. Entonces ahí ya la propia metáfora edilicia habla de un ente o de una estructura administrativa que, bueno, que es como que no funciona muy bien. Entonces cuando pasan estas cosas, es claro que hay un problema de músculo, ¿no? Es un ente que no tiene músculo, que no... No tiene fuerza, ¿no?
Ah, pues vos decís que directamente falta dirección, ¿no?
Sí, personal capacitado, uh-huh. Cuadros técnicos buenos, por ejemplo, los informáticos de la ANEP son los peores, digo por decir una profesión, uh-huh. ¿no? Que aparte es muy muy difícil que justamente la ANEP pueda capturar profesionales en esa área, buenos, ¿no? Porque en realidad no incentiva a nadie por lo caótico que es el ente y por los sueldos. Profesionalización en los mandos medios también, ¿no? Ahí hay un problema también tradicional que como que los asuntos de la educación tienen que estar en manos de docentes y no necesariamente un buen inspector o un buen técnico que necesita, no sé, diseñar algo, tiene por qué ser un docente, puede ser una persona que tiene una formación en gestión educativa y no necesariamente de una clase, ¿no? Pero bueno, como que falta una profesionalización general del ente y para mí faltan también más recursos, ¿no?
O sea que antes sí. De llegar a los docentes hay que empezar por la profesionalización de la propia burocracia que dirige y administra los recursos de la educación. Recién decías en algún momento los sindicatos han trancado la elección de, o por ejemplo, también la aplicación de determinados programas. Cuando se habla de educación siempre se buscan chivos expiatorios o cabeza de turco. No, a veces pueden ser los sindicatos, a veces pueden ser las autoridades de los consejos desconcentrados, a veces puede ser el propio ejecutivo, ¿no? Que en definitiva es quien coloca a las autoridades en esos lugares. Pero, por ejemplo, en el caso de los sindicatos, por sí solos, su representación en los consejos no podría trancar la mayoría de las medidas. Eso vendría a ser aplicando boicots o paros
sí,
o cosas
hay,
así, ¿no?
Ahí hay una cuestión de como de gobernabilidad del ente que habría que aclarar, ¿no? Como que se ha hablado mucho, ¿no?, de los consejeros sindicales en el CODICEN y en los consejos, ¿no? Se dice, no, porque los sindicatos desde, ¿no?, el gobierno de la educación están trancando las cosas. Los sindicatos no tienen representación ni en el CODICEN ni en los consejos desconcentrados, ¿no? Los que tienen representación son los docentes, que no es lo mismo. O sea, cuando se hizo la elección para ocupar esos cargos, se presentaron muchísimas listas, ¿sí? Como cualquier elección, ¿no? Y bueno, se presentó, por ejemplo, Robert Silva, que era que es el asesor de Pedro Bordaberry en educación. Si hubiese ganado Robert Silva, estaría Robert Silva ahí en el lugar de Néstor Pereira y Teresita Capurro, por ejemplo, en el CODICEN. O sea, que la representación es de los docentes y por los votos que tuvieron, también eso te muestra que, o sea, y uno dice, bueno, ¿cuántos
docentes? Esos son votos que extienden por lo general a lo que son las reuniones sindicales.
Claro, o a los afiliados en los sindicatos. O sea, los votaron,
los propios afiliados.
Claro, los votaron más personas que los propios afiliados a la FENAPES, por ejemplo. Claro. Entonces, en realidad, son delegados docentes. En el libro tengo hay una entrevista a Daniel Corvo, donde Daniel Corvo dice, en el CODICEN, la coparticipación, o sea, de consejeros políticos y consejeros docentes, funcionó bien. Él dice, los docentes no trancaron ninguna medida importante. Incluso si uno piensa en el PROMEJORA, que fue tan polémico, en el 2010 se votó en la solicitud presupuestal, la votaron los consejeros docentes.
Claro, porque muchas veces eso ha sido polémica entre, por ejemplo, esta campaña electoral, ¿no? Partidos políticos que proponen que los...
Que se eliminen...
Claro, que los docentes... O los sindicatos, como les han llamado, tenga representación pero no voto.
Sí,
¿no?
Vos pero no voto.
Claro, vos pero no voto. Y eso creo que es en función de una idea de cómo que se ven a los docentes o a los sindicatos como parte de una tranca permanente en los avances en materia educativa. Pero muchas veces los que han trancado no han sido los docentes o los delegados docentes, sino todo lo contrario.
Han sido los propios...
Los propios consejeros electos por el Poder Ejecutivo.
Exactamente. ¿No? Sí, sí. No, y además, por ejemplo, ahí en las entrevistas yo entrevisté a Néstor Pereira, que es consejero, o sea, que de alguna manera fue impulsado también por la FENAPES, y él tuvo sus roces con el sindicato, o sea, no representaba ni siquiera la voz del sindicato, ¿no? Bueno, con el PROMEJORA es un ejemplo, ¿no? Los sindicatos han dicho, el PROMEJORA es neoliberal, y Néstor Pereira dice, el PROMEJORA no es neoliberal, ¿no? Y así, o sea, Teresita Capurro, que de alguna manera maestra, dirigente histórica de la FUM, también ella cuando asumió dijo, yo no vengo a representar a la FUM, o sea, y bueno, y se han dado cortocircuitos, o sea, no son consejeros sindicales. Y las divisiones sí, se dan a veces a la interna del propio Poder Ejecutivo, ¿no? Justamente con el caso del PROMEJORA, lo que hubo fue una gran división entre una política impulsada por el CODICEN y la postura de los consejeros políticos en secundaria. Secundaria no lo quiso aplicar. Los tres, ¿no? O sea, los dos políticos y el consejero docente. Se enfrentaron a una medida que votó el propio presidente de CODICEN, digamos, designado por el presidente de la República, y otra cosa, y estos dos consejeros de secundaria eran dos personas nombradas especialmente por Mujica, pertenecientes al MPP. O sea, ¿no? Entonces, ahí lo que hubo justamente es un gran ruido, digamos, entre el propio poder, en el propio Poder Ejecutivo y en el propio Frente Amplio, ¿no?
Claro. Y ahí te das cuenta que también, a ver, si uno lee el libro, lo que tiene otras cosas es ver cómo hay muchas coincidencias, pero después cuando se llevan esas coincidencias al terreno político, se convierte muchas veces en diferencias, ¿no? Uh-huh. Hay como encontronazos varios. Uh-huh. Hablando de PROMEJORA, que es una herramienta de darle autonomía a liceos, ¿no? Ahí incluís en el libro, por ejemplo, una disertación de un norteamericano.
Sí,
Eric Hanusek, que vino a hablar a la Universidad de Montevideo sobre autonomía. Y presentó datos a partir de los resultados de las pruebas PISA que mostraban que en realidad la autonomía era buena y había sido muy provechosa para el mejoramiento del rendimiento de los estudiantes en los países desarrollados, pero no así, y con instituciones sólidas, sino así en países subdesarrollados con instituciones más débiles. Uh-huh. Y uno se queda con la duda si Janusze, que era, uh-huh, estaba hablando de países desarrollados y hablaba de Uruguay, o Uruguay está en el limbo, no, entre una cosa y la otra.
Está en el o sea, en los subdesarrollados, sin duda, y sin más duda. En materia educativa.
Bien,
¿no? A ver, nosotros tenemos una distribución totalmente inequitativa de los aprendizajes. Tenemos justamente centros educativos que no hacen a la diferencia en los aprendizajes. Esto lo demuestran las propias pruebas PISA. Uno ve los resultados de PISA en Uruguay y, digamos, el mayor puntaje se debe al contexto sociocultural originario del chiquilín, ¿no? O sea, si un chiquilín viene de una familia con un contexto sociocultural muy favorable, va a tener muy buenos resultados, independientemente del centro educativo que vaya, y si viene de un contexto muy desfavorable, va a tener malos resultados. Hay como una cosa como de predestinación, ¿no? Uh-huh. Que pasa en Uruguay, no, claro, pasa en otros lados.
Y que de hecho cuando uno compara en los resultados de la prueba PISA, establecimiento público con uno, uh-huh, privado, uh-huh, de un nivel socioeconómico medio alto, uh-huh, o sea, de contexto, me refiero barrial, uh-huh, muchas veces los públicos tienen mejores resultados.
Sí, sí, eso va variando.
Pero no es una regla, no es una máxima. Uh-huh. Lo que sí es una máxima, evidentemente, son que cuando más pobre es el quintil, uh-huh, peores resultados tiene, ¿no?
Exactamente.
O sea, y eso es evidentemente, sí, una pésima distribución de los recursos para mejorar el aprendizaje de los que más lo resienten.
Claro. ¿A dónde quería ir con esto, no? Uh-huh. Una persona que estudió las pruebas PISA, que las pruebas PISA, uh-huh, dan ese tipo de conclusiones. Después las pruebas PISA, por otro lado, son utilizadas a veces políticamente para decir, estamos muy mal y hay que apuntalar la autonomía como una forma de salida a esta crisis, ¿no? Sí, claro. Entonces es como un círculo vicioso, ¿no? Porque
lo que pasa es que no se le envían las pruebas PISA, uh-huh, a ver, hay gente que dice hay que eliminarlas, ¿no? Por ejemplo, el maestro Miguel Solar dice eso. Uh-huh. Hay otros que las toman como la panacea, ¿no? Para empezar, Uruguay no tiene otra forma de saber cómo le va a los jóvenes en educación media sin ser las pruebas PISA. No tiene pruebas nacionales de aprendizaje en educación media, ¿no? O sea, vos vas a Chile, vas a otros países y tenés la prueba nacional de aprendizaje donde a los 15 años se evalúa a los chiquilines a ver cómo les fue. Uruguay no tiene eso. O sea, el único espejo que tiene donde mirarse en educación media es PISA. Entonces, para empezar, bueno, si estamos en desacuerdo con PISA, vamos a crear otro instrumento. Ahora, si estamos de acuerdo con PISA, o sea, nos parece bárbaro, bueno, vamos a ver toda la información que da PISA. Da muchísima información interesantísima. Aparte,
a partir de los resultados que te dan herramientas para mejorar las fallas que presenta tu sistema, ¿no?
Exactamente.
Y no se toman. Sin embargo, creo que la CJ nombras que toma las herramientas de la PISA.
Las PISA se toman también, sí, como un problema político e ideológico, ¿no?
Claro,
y
claro.
No se sale de esa discusión.
Sí,
¿no?
Yo creo que es un buen insumo, entre otras cosas, porque es el único, y además porque ha permitido una cantidad de estudios comparativos que a Uruguay le vienen bien, porque Uruguay tiene una cosa como muy insular, muy endogámica, de no mirarse mucho, ¿no? Esa cosa bien de la excepcionalidad uruguaya, que bueno, que está bueno empezar a decir, mira cómo le está yendo mejor, mira lo que hizo, ¿no? Y empezar como a comparar un poco, ¿no? Como para mejorar nosotros. PISA tiene, por ejemplo, eso de que en el caso de Uruguay, más que en muchísimos otros países que participan en la evaluación internacional, el origen del chiquilín es determinante, uh-huh, y eso nos tiene, o sea, es como una luz roja gigante. La otra cosa interesantísima, el otro día estaba leyendo otro estudio, yo hace muchos estudios, después de toda la información que recaban, sacan como estudios, ¿no? Y dicen que en los sistemas educativos que seleccionan todo el tiempo a su alumnado, ¿no? Por ejemplo, el francés, el alemán, ¿no? Que depende de cómo te fue a vos en cada nivel, es donde podés anotarte, ¿no? Yo te anotás en tal tipo de liceo, otro tipo de, ¿no? A nivel de universidad. Bueno, los sistemas educativos que más seleccionan al alumnado por resultados de aprendizaje, no les va mejor, ¿no? Que a los que no seleccionan, ¿no? ¿Qué significa esto? Que uno puede decir, bueno, si yo tengo un grupo muy heterogéneo, ¿no? Tengo chinos que les cuesta muchísimo y otros que les va bárbaro. Los que les va bárbaro van a aprender menos porque el docente se va a sentir forzado a bajar el nivel o a adaptar o a insistir más sobre un punto para poder como acompasar al otro, ¿no? Entonces, por eso algunos sistemas educativos seleccionan y empiezan a decir, bueno, a los que les va muy bien, que estén todos juntos, así les puede ir mejor. Uh-huh. Bueno, eso es una mentira. O sea, lo que demuestra PISA es que en realidad la heterogeneidad redunda en mejores aprendizajes. Y eso es interesante para Uruguay, porque no a nivel público, pero sí a nivel privado, hay muchos colegios que seleccionan, ¿no? Vos te puedes anotar, no solo si puedes pagar la cuota, sino si alcanzás cierto rendimiento, ya sea en matemática, ¿no? Si no repetiste nunca, si no tenés problema de conducta, si no. Y entonces esa cuestión como de la excelencia académica, ¿no? Hay un colegio, por ejemplo, que si vos terminaste cuarto año en ese colegio, no te puedes anotar en quinto si te llevaste algún examen, ¿no? Entonces, claro, los que llegan a sexto son los mejores de los mejores, supuestamente, ¿no? Porque vas como degranando todo, ¿no? Ahora, eso no hace un mejor sistema educativo. Si eso lo llevamos a todo el país, en realidad lo que demuestra PISA es que justamente la heterogeneidad, que un chiquilín se encuentra en una misma aula y un docente mismo, ¿no?, con un alumnado más heterogéneo, en realidad es positivo, no es negativo, y puede ayudar a generar como muy buenas sinergias, ¿no?
Los representantes de PISA en Uruguay, por ejemplo, critican la forma en que se enseña la matemática, ¿no? Las últimas pruebas tuvieron énfasis en la matemática. Y dicen que acá se plantea trabajo de ejercitación clásica, ¿no? Abstracta, ¿no? Y las pruebas PISA lo que te plantean son problemas concretos, para resolver matemática pura y dura, pero a partir de problemas concretos, complejos,
de
la vida cotidiana, ¿no? Y que eso hay una diferencia importante entre lo que plantea PISA y lo que se plantea en el aula, y eso puede redundar después
en
malos resultados de las propias pruebas PISA, y así con otros temas, ¿no?
Claro, pero ahí habría un aporte interesante, saber si la forma que te están evaluando hace que te vaya mal, pero que no necesariamente implica que tu formación o tu aprendizaje sea bueno para tu futuro, ¿no? Porque estarías pensando, todos los que tienen buenos resultados en matemáticas y se dedican a ser ingenieros y salen muy buenos ingenieros, y llegan con buena formación, ¿no? Ahí es cómo te evalúo, o la evaluación que estás haciendo es fundamental para saber cuáles son también tus deficiencias, ¿no?
Sí. Igual hay una cosa con las pruebas PISA, que tanto en Uruguay y sobre todo en Francia, que tienen pruebas nacionales de aprendizajes. Francia tiene una formación bastante parecida a la nuestra. Bueno, nosotros tenemos una formación parecida a la francesa, muy formalista, muy no, bueno, aplique tal fórmula, ¿no? Y en realidad las pruebas nacionales en Francia dan más o menos los mismos resultados que las pruebas PISA a los franceses, ¿no? O sea que aún, porque uno puede decir, bueno, Christian Baudelot, sociólogo francés que vino a dar una charla sobre las pruebas PISA a la universidad, él decía eso. Dice, nosotros, los franceses, al principio pensábamos, claro, como PISA evalúa diferente, porque es una mentalidad anglosajona.
Nosotros tenemos problemas.
¿No? Nosotros no va mal en PISA, pero en realidad, en nuestro esquema de enseñanza, capaz que no nos va tan mal. Bueno, le va mal también, ¿no? Entonces, está ahí como una correspondencia también ahí, ¿no? Y en Uruguay pasa también eso. O sea, el chiquilín que, no sé, que le va muy bien en matemática, cómo la enseñan en Uruguay, cómo la evalúan en Uruguay, le va bien en PISA también. O sea, que tampoco hay tanto divorcio, ¿no?
Claro.
Sí es verdad que hay un problema en cómo el énfasis que se le dan en los contenidos, en la dificultad a veces para aplicar los contenidos, ¿no? O sea, no repetirlos, ¿no? Yo pongo un ejemplo, yo soy profesora de historia del arte, una prueba que yo puedo hacer, por ejemplo, es decirle a los chiquilines, bueno, nómbrenme las características del neoclasicismo. Entonces los chiquilines ponen las características del neoclasicismo, son esta. Otra prueba puede ser, bueno, vayan a la Plaza Independencia, identifiquen un edificio neoclásico. Tenés que tener la misma información incorporada, ¿no? Porque si yo sé que el neoclasicismo, no sé, recoge la arquitectura griega y romana, veo el Teatro Solís y me doy cuenta que es un edificio neoclásico.
Pero una puede ser la memorización y la otra puede ser cómo aplicar esos conocimientos en la observación.
Entonces, una de las cosas que se dice es que falta como avanzar más en ese tipo de ejercitaciones y de modalidades de enseñanza, ¿no? Donde el chiquilín, está bien, aprenda contenidos informativos, pero sobre todo sepa qué hacer con ellos, ¿no?
Claro. En el libro entrevistás a Juan Carlos Tedesco, que es ex ministro de Educación argentino y que ahora es un investigador especializado en estos temas, que afirma que hay una crisis educativa regional, que no es exclusiva del Uruguay. De todas maneras, y volviendo a las PISA, ¿no?, para tenerlo como referencia, cuando las PISA arrojan los resultados, han mostrado en países como Brasil, en países como Argentina, inclusive creo países como Venezuela, que su sistema educativo, sus alumnos han mejorado, han crecido, en cambio en Uruguay se han estancado.
Sí.
¿No? Entonces, ¿cómo se interpreta la crisis regional en relación también a que Uruguay en este modelo no ha logrado avanzar, mientras que otros países de la región han mejorado sus resultados, por más que venían de lugares peores, ¿no?
Claro, sí. Tedesco habla de la crisis como de identidad de la educación secundaria en todo el continente, ¿no? Y lo que dice es que justamente que es una educación secundaria que no incluye, o sea, que está pensada para un determinado tipo de alumnado, de determinado momento histórico, y que justamente no se adaptó a toda la estrategia de generalización y universalización del nivel, ¿no? En esa cuestión de llegar como que al 100% de los adolescentes hayan terminado secundaria, estamos como muy en posiciones como muy diferentes, ¿no? Nosotros estamos muy rezagados, ¿no? Tenemos menos de 4 de cada 10 chiquilines termina secundaria. Argentina tiene más del 6, Chile tiene más del 8 de cada 10, ¿no? Pero igual estamos todos lejos de la meta, ¿no? Cuba es el país en realidad que está más cerca de la universalización. En el caso de Brasil, lo que le pasó a Brasil, hay una entrevista a Flavia Terigi, que es una pedagoga argentina, ella dice, ¿no?, que Brasil, Bolivia, Colombia son países que por sus características multiculturales, sus dificultades hasta geográficas, les costó mucho universalizar primaria. Claro. Entonces, claro, obviamente les va a costar universalizar secundaria porque todavía están como con lo otro, ¿no? Mm. Ahora, en el caso de Brasil, en los últimos años ha avanzado muchísimo en esa cobertura en secundaria y además, un poco lo que dicen los analistas, metieron muchos más chiquilines adentro del aula, chiquilines de muy diversos orígenes, chiquilines cuyos padres nunca fueron a un liceo, etcétera, y además han mejorado los aprendizajes, o sea, el tema de la inclusión y la calidad al mismo tiempo, ¿no? Y eso lo muestran las pruebas PISA. Mm. Entonces, una de las cosas que decían los responsables de PISA en Uruguay, hay que mirar a Brasil, porque ¿cómo hizo? Porque las autoridades uruguayas dijeron, sí, bueno, estamos ahí con los resultados, bajamos un poquito, pero incluimos más chiquilines, ¿no? Entonces, claro, ¿a quiénes incluimos? A los que les cuesta más, y por lo tanto eso explicaría, bueno, Brasil no, Brasil incluyó y mejoró los resultados. Entonces, ¿qué está haciendo Brasil, no? O sea, es un poco... Por eso lo de los espejos también.
Tiene mil puntas la historia. Por ejemplo, la etapa misma ya es un disparador, ¿no? Tenés a... Porque es bien representativo de lo que ha sido la discusión política de los últimos 5 años, ¿no? Tenés a una Graciela Bianchi, que fue también un emergente importante en este asunto, caracterizada como una suerte de vedette, ¿no? Llamando la atención. Tenés a Pedro Bordaberry emergiendo de atrás, con una remera como de rugby, puntas de mangas cool, digamos, reivindicando las experiencias de Jubilar y de Impulso. Y tenés a Mujica, con un gesto muy serio, con una llave inglesa, ¿no? Digamos, tratando de arreglar este asunto con una llave inglesa.
Pero la llave inglesa tiene que ver con la educación técnica, ¿no?
O sea, perfecto.
O sea, el dibujo sí es de Fermín.
Es de Fermín Antubo, sí.
Claro, y la idea era elegir como 3 protagonistas del debate educativo, ¿no? Y ahí está, ¿no? Justamente, sí, Graciela Bianchi, que... Yo siempre digo, ¿no? En Uruguay las autoridades educativas pasan un poco desapercibidas, o sea, no hacen carrera política. Uno dice, ¿dónde está Yarzábal? ¿Dónde está Rama? ¿No? Sioane, está en la casa. O sea, no fue que, ¿no? Como los ministros, que vos decís, bueno, un ministro le fue bien en la gestión y entonces después aspira a algo mejor. Bueno, no, en educación como que las autoridades pasan medio desapercibidas. Y el caso de Graciela Bianchi es interesante porque siendo como una docente, una autoridad de un liceo, en realidad justamente su protagonismo desde la educación la catapultó, digamos, políticamente. Entonces hizo carrera política a partir de la educación, que es algo que en Uruguay, por la propia característica del sistema educativo, no se da. Y con esa cosa bien como de estrella, ¿no? O sea, con declaraciones fuertes, ¿no? Como bastante agresivas, bastante directas, con mucha exposición mediática. Entonces esa representación de como vedette un poco ilustra esa postura de ella, ¿no?
El libro te permite, al terminar la lectura, que puedes decir que te permite... ver las coincidencias entre todos los actores vinculados a la educación y las diferencias, coincidencias y diferencias claras o no.
Sí,
¿cuáles resaltarías?
Yo creo que te muestra todos los matices que hay. Sí. Es como muy...
Pero matices siempre va a haber, ¿no? Pero hay como grandes líneas que dicen, bueno, todos están de acuerdo en esto, docentes, técnicos, políticos están de acuerdo en esto y esto, y no están de acuerdo seguro en esto y esto y esto.
Yo creo que muestra como varias cosas, ¿no? Primero, la gran desconfianza que existe entre los actores, el tema del lugar donde estás parado, cómo muchas veces determina el discurso que tenés, y como grandes ejes de discusión que divide agua, ¿no? Por ejemplo, si tenemos que hacer una transformación estructural o seguir con políticas de inclusión educativa, si las razones de la crisis de la educación secundaria sobre todo son más propias del sistema educativo que expulsa, o si es todavía una cuestión social que hace que los chiquilines no puedan terminar, y bueno, y que habría que como que mejorar otras políticas sociales y no necesariamente solo la educación. Esas son cosas que dividen bastante, me parece, ¿no? El tema del currículum, todos quieren modificar el currículum, pero uno ve las propuestas, por ejemplo, los candidatos, lo que propone la calle Puno tiene nada que ver con lo que propone Tabaré Vázquez. O sea, todos parten de que es un currículum enciclopédico, asignaturista, ¿no? De contenidos informativos que hay que enseñar a desarrollar competencias, bla, bla, bla. Pero las propuestas concretas son bastante diferentes. Con respecto a la autonomía de los centros, todos dicen hay que darle mayor protagonismo a los centros educativos, pero también ahí ideológicamente es muy liberal la propuesta de la calle Pou, decir, bueno, vamos a delegar las potestades, vamos a ceder las responsabilidades en los centros, y bueno, y que sobreviva el más fuerte, es un poco así, que compitan entre ellos por fondos, ¿no? Descentralizar el presupuesto. porque además este ente, que es un, como un monstruo, fue bastante, ha demostrado ser bastante ineficiente, ¿no? Es como una postura hasta de reforma del Estado, ¿no? Uh-huh. Y en el caso del Frente Amplio me parece que no, que todavía es centralista en el sentido de que no todos tienen el mismo punto de partida asegurado. Un liceo de ciclo básico en la periferia de Montevideo no tiene las mismas capacidades que el IABA. No tiene el mismo plantel docente, no tiene el mismo equipo de dirección, no tiene el mismo tipo de alumnado, no tiene las mismas familias atrás de esos alumnos. Entonces, bueno, puedes cederle una cantidad de potestades a esos centros educativos y bueno, dejar que ellos se gestionen solos cuando en realidad no tenés el mismo punto de partida.
Claro, ¿no? Pero si pones a los mejores para gestionar esos centros educativos...
Bueno, pero pues es que tenés que hacer muchas reformas. Tenés que mejorar las direcciones
de los... Evidentemente, ¿no?
Tenés que asegurar la erradicación de los docentes. Tenés que reformar la forma como el docente concibe su trabajo, que no es solo dar la clase en el aula, sino también trabajar en el centro educativo. Tenés que hacer una cantidad de cambios culturales, institucionales, de formación, y bueno, y después ahí sí descentralizar,
¿no? Es que las reformas no pueden ser tibias, ¿no? Si uno piensa que tenemos un problema tan grande de educación, sí, sobre todo ahí a partir de lo que es el ciclo básico, si no se hacen reformas estructurales importantes y obviamente integrales, ¿no? Que tiene que abarcar todo. Vos arrancaste la nota diciendo, bueno, primero hay que preocuparse por el propio, la propia ANEP y el funcionamiento de la ANEP.
Claro, Fácil, pues si tenés una ley de educación que mandata hacer determinadas cosas y no se hacen, como por ejemplo el ascenso por méritos.
Lo que pasa es que ahí la...
Y bueno, pero ahí tenés el instrumento, ya está votado, ya está todo, falta aplicarlo, ¿no? Evidentemente ahí no hay voluntad política, como no hay voluntad política para muchas otras cosas. O yo siempre recuerdo una frase de Lucía Topolanqui, hablando sobre el famoso pacto educativo, que después no se aplicó, que le preguntaron, bueno, pero ¿cómo firmaron un acuerdo? Y ahora ese acuerdo quedó en la nada. Dijo, bueno, lo que pasa es que en las grandes ideas, en los grandes temas, estamos todos de acuerdo. Después a la hora de implementarlo, no.
No, sí.
Pero eso parece una respuesta a...
yo creo que hay...
No, es ilógico, o sea, si nos vamos a poner... Bueno, pero pongámonos entonces de acuerdo en cómo implementar los grandes temas. Pero no,
¿y qué queremos decir cuando hablamos, por ejemplo, de autonomía? Claro. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de reforma curricular, no?
Digo, entre otras cosas, uno piensa en una propuesta como más descentralizadora, ¿no? Donde cada centro tenga competencias y facultades propias... Pero también del otro lado, en un momento de la campaña se habló de vouchers, ¿no? Que algo hubiera sido algo mucho más lógico que lo propusiera, si vamos a los clichés, alguien de la derecha, es decir...
en realidad lo propuso Bordaberry, ¿no?
Lo propuso Bordaberry y lo propuso Da Silveira también.
Da Silveira
en realidad... Pero lo propuso el propio Tabaré Vázquez.
Sí, en el caso de Da Silveira...
Y Corvo estaba en contra,
sí,
¿no?
En el caso de Da Silveira, él lo propone individualmente, pero no está en la propuesta de la calle POU, entre otras cosas, además, porque si uno ve los dos grandes sectores del Partido Nacional, en el caso del sector de Larrañaga está en contra.
Corvo estaba en contra de
entonces,
los votos
no,
y quedó fuera.
Claro, no se podía. Sí, lo de Tabaré Vázquez, yo creo que en el frente todo el mundo dice, ¿no? Bueno, no está en el programa, y él mismo le bajó bastante el tono a su propuesta, pero yo creo que muestra lo que cree gran parte, incluso de la izquierda, de la clase media, y eso de que la educación privada es mejor que la pública, ¿no? Como que es una alternativa. Y yo, bueno, justamente el libro busca un poco, el título es más allá del titular y también busca como desmitificar o romper ciertos mitos, ¿no? Ese mito, por ejemplo, de los consejeros sindicales en la ANEP, que no dejan gobernar, es un mito. El mito de que la educación privada es mejor que la pública. Hay como muchos mitos, ¿no? Que reformar el sistema de evaluación y, por ejemplo, cuestionar el instrumento de la repetición supone bajar el nivel, también es un mito, ¿no? O sea, tratar como... Yo no sé, personalmente no creo que cuando uno, por ejemplo, con el tema de la repetición, escucha a Gustavo de Armas, Renato Perti, Fernando Filgueira, bueno, a muchísima Pablo Martínez diciendo eso, de que la repetición es inocua y además es perjudicial, no creo que quieran bajar el nivel. Sin embargo, vos hablas con los docentes y lo ven así, ¿no?
Sí, llega ese discurso.
Entonces...
Bien, Carolina, nos recontrapasamos, pero nada, valía la pena. Llama, pues la gente pregunta también cómo se llama el libro, Más allá del titular, discursos y propuestas en el debate educativo, es de Carolina Porley. Son muchos artículos que ella escribió para Brecha, más entrevistas que realizó para el medio, ampliadas, también los artículos, que dan un tremendo panorama de lo que ha sido la discusión en torno a la educación en los últimos años. Gracias por arrimarte.
Gracias por la invitación.